Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
¿Quién es el que anda ahí?
Ay, el Pri-Pri, el Pri-Pri.
¿Y quién es ese señor?
Ay, el grillo ladrón.
Las elecciones se acercan, hay que votar de volada.
Lo que queremos es cuidar también a las y los ciudadanos en más de 23 estados del país, sobre todo esos de Morena. ¿Cómo van a hacerle para poner las urnas? Querían reventar la elección, teníamos esa información y nosotros actuamos de manera inteligente y de manera estratégica.
Era natural, como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial para ser la primera presidenta de México. Como también es natural, como demócrata que soy y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen.
Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad.
Perdón, no me pude resistir. Bienvenidas y bienvenidos en este sábado 2 de septiembre a este multiverso. No me pude resistir, ahora sí que como dicen, al tren del mame de que pues sí, se marchó el PRI. Saludo a mis queridísimos amigos y compañeros Carlos Ramírez Powell.
Muy buenos días.
Y a Luis Ignacio Román Morales, nuestro colaborador de El Iteso. Y es que, a ver, ¿ustedes pensaron que iban a vivir para ver la caída del PRI? La destrucción, la hice, marchó.
No, bueno, pero pues no sé si se marchó. Hay otra canción que dice, pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevará sabor al PRI. Y bueno, y aquí tenemos muchos elementos también que suenan.
Mi perspectiva, yo tengo amigos de la generación anterior, los que ahorita tienen de 74 a 94 años, los sobrevivientes, que cuando llegó Zedillo empezaron a preparar las exequias del PRI. Para el quinto año de Zedillo ya estaban en pre-duelo, y cuando llegó Fox a la presidencia, todos ellos, no todos ellos, una buena parte de ellos se retiró de la política.
Pero llegó Peña Nieto.
Sí, pero para entonces ellos ya estaban. Yo ya daba por finado al partido de la contradicción en términos revolucionario e institucional. Al mismo tiempo, es uno de esos inventos mexicanos en donde el concepto mismo engloba una posición que no puede ser sostenible en el tiempo. O eres revolucionario o eres institucional, o eres rebelde frente a las instituciones y desconfías de ellas, como originalmente estaba planteado en el mismo pergamino de la Constitución mexicana. Porque la soberanía reside en el pueblo y no en el partido, en el gobierno. Pero bueno, de parte personal mía, hay absolutamente cero tristeza o alegría porque el PRI haya desaparecido tantos años atrás, que se haya fusionado ideológicamente con el PAN desde épocas de ¿qué será? Después de López Portillo.
Pues ideológicamente sí, digamos, es a partir de los 80, donde su lógica, cuando menos económica, es prácticamente
ideológica. Sí, Miguel de la Madrid dio el vuelco a la ultraderecha en cuanto a favorecer grupos financieros, etcétera. Entonces, no hay nada que lamentar de la partida hace ya mucho tiempo del PRI. Ahora, pues lo que estamos enterrando es el membrete, ¿no?
Pues sí, pero además aquí también lo que es, digamos, llama la atención es el, no llama la atención, porque como dice Nacho, pues el PRI y el PAN, o como dice ahorita Carlos, el desaseo en el proceso, ¿no? Y los mismos periodistas, comentaristas a favor de este Frente Amplio están como, o se hizo una encuesta en que no les pareció la manera en que culminó el proceso, ¿no? Porque se supone que iba a haber pues una encuesta más amplia, una votación, etcétera, etcétera. Entonces,
pero entre quién, entre Xochitl y Gálvez.
Entre
digo,
entre Beatriz y a Beatriz Paredes, escuchándola hace 5 días decir que ella por ningún motivo iba a declinar, ¿no? Porque sus principios y su
puñalada por
trayectoria y su etcétera. Entonces, bueno, eso sí ha sorprendido, aunque ustedes no se vean sorprendidos y pongan cara de que pues ya no hay nada nuevo bajo el sol, la verdad es que sí ha sorprendido pues a algunas personas. No sé cómo le vaya a ir con eso. ¿No vieron el video que les mandé de la fuerza acompaña Xochitl Gálvez? Véanlo ahorita. Andale. Que se les mandé por
en el WhatsApp. En el primer corte lo veo.
Y sí, pues, ¿qué nos espera, no? ¿Qué nos espera? Eso es lo que también, ahorita Radio Escuchas, váyanse preparando, porque viene un bombardeo, tanto a nivel visual, como a nivel auditivo, como a nivel de propaganda de uno y otro lado. Híjole, que pues ya empezó, ¿no?
Pero bueno, estamos acostumbrados cada 6 años, ¿no?
Bueno, hay un deterioro, ¿eh? Creo que esto es, digamos, 4 escalones más hacia el infierno de lo que habíamos visto en el pasado, que ya era de por sí,
¿verdad? ¿Ven que sí?
Gris oscuro, ¿eh?
¿Ven que sí? Porque además, imagínense, la foto del día que escuchaba yo en la radio, en el Tren Maya, la foto del día, pues un tramo ahí del Tren Maya, el gabinete de Obrador, incluido Alfaro en esa foto, ¿cómo ven?
Pues de garrotero.
No, yo no la vi, ¿eh? Tengo que verificarlo.
Se me ocurren muchos chistes en torno a la arqueología del Istmo.
Tengo que verificarlo, no sé si fue algo que se imaginó. Slim.
O Photoshop.
Slim, o a lo mejor un Photoshop. Slim, el tren, ahora sí que el tren del mame, ¿no? Así es que bueno, sí están pasando cosas que
antes no pasaban.
Que antes no pasaban, el PRI y el PAN aliados en...
Desde lo que señalaba justamente López Obrador, del famoso PRIAN. Uh-huh. El PRIAN RD. PRIAN RD.
Sí, pues.
Entonces, pues, toda la lógica del sistema unida. Pero bueno, hay que recordar también la definición de política en México. Y fundamentalmente se dice que un político o la política es el priista que todos llevamos dentro, independientemente del partido o la fuerza. Es decir, el que se practique en las fuerzas clientelares y corporativas en todos lados es parte de esa dinámica que se fue generando desde hace un siglo. Decía alguna vez un exalumno muy, muy metido en la lógica del PRI, mira, lo que yo entendí en este mundo es que aquí no tienes jamás un amigo ni un enemigo que sea eterno. Los amigos y los enemigos cambian según la circunstancia. Y eso es lo que estamos viendo.
Sí, y bueno, y recordar que desde la perspectiva de muchos priistas, también conocidos míos, algunos ya afinados, el último priista de hueso colorado, esto es, que no traía la camiseta sino el tatuaje de lo que fue el PRI como institución emanada de la Revolución, fue Luis Donaldo Colosio. En el momento en que muere en circunstancias nunca bien aclaradas, simple y sencillamente se pasa la hoja, puesto que la plataforma declarativa de Luis Donaldo Colosio, al margen de que no podemos saber cómo la hubiese ejecutado, capaz que se hubiera ido totalmente en contra de todo lo declarado, típico de políticos, pero al morir con la plataforma declarativa intocada, dejada como un ideal, pues ahí fue la muerte del último priista. Y bueno, hay que recordar que los demonios en aquel entonces andaban sueltos, y esos demonios eran del PRI.
Sí, de Guarauto, Bolera fue un amigo finalmente.
Exactamente.
Y bueno, parte de lo que resulta, digamos, tan triste ahorita es decir que durante tanto tiempo se planteara que la lógica del PRI implicaba un proyecto del país, que la lógica del PAN implicaba otro totalmente diferente, de acuerdo o no con ellos, y otro radicalmente distinto era el de la izquierda enarbolada con el PRD. Y de repente resulta que todos te dicen somos lo mismo, y además de eso todos le proponen al señor José Ángel Gurría, el gran negociador de la deuda de México, para privatizar todo lo habido y por haber, y que no le alcanzó para la pirámide del sol, para que ahorita sea el señor el que organice el proyecto nuevo de país para México.
Mari.
Con Xochitl. Entonces dice uno, a ver, de nuevo, yo insistiría, a ver, ¿realmente se le está dando alguna oportunidad de tener poder a Xochitl? ¿O se convierte simplemente en una imagen propagandística frente a un proyecto de gente que sí está muy vinculada con el dinero, a partir de la OCDE, muy vinculada con grandes empresarios y a quien se le va a inyectar muchísimo dinero, no para que aparezca en las entrevistas, ni en los debates, ni en los anuncios de prensa, pero sí para que maneje realmente los hilos del poder desde atrás?
Es interesante lo que dices, porque está demostrado incluso en país vecino del norte que el ejecutivo es una figura importante, pero es un engrane sin motor propio. La burocracia puede accionarlo todo con tal de que quede un nombre y apellido, aunque sea un cascarón de ser humano. Las burocracias tienen la manera de accionar siempre y cuando esté la figura unipersonal, aunque esa figura unipersonal de hecho ni siquiera sepa dónde está, ni por qué está ahí, ni cómo se va a salir de ahí. Entonces, lo que apunta Nacho respecto a Xochitl es válido, siempre y cuando se tome en cuenta que una vez llegando al poder, si hay, digamos, filo en la personalidad de Xochitl, es fácil que tome control de servicios de inteligencia o servicios militares y les eche a perder los mejores planes de control a esas burocracias, ¿eh? Cuidado, o sea, a final de cuentas, cuando hay un ejecutivo capaz, esto es filoso, paranoico e implacable, los mejores planes de esas burocracias fracasan, ¿eh?
Bueno, pero
pregúntale al menos, a Papá Stalin.
Al menos de lo que hemos visto hasta ahorita, desde la lógica de corregir la inseguridad suspendiendo la venta de micheladas, o la lógica de decir es que no hay maquiladoras en el sur del país porque ahí no trabajan, o la lógica de confundir kilowatts con megawatts, o, a ver, nos dice, ahí hay algunos pequeños problemas.
Claro. Importantísimos.
Muy importantes.
Y recuerdan mucho a Fox.
Ante sí. Una, y bueno, imagínate lo que significa para una mujer que con la trayectoria de Beatriz Paredes, que aunque sea del PRI, pues es una mujer, pues digamos, inteligente.
Pues sí.
Más, con más trayectoria, con más cancha que, mucha más cancha que Xochitl. Pues imagínate, efectivamente yo creo que lo que dice Carlos así va a ser. O sea, ¿por qué decidieron elegirla a ella?
Pues, me comentaba un muy buen amigo, Hugo Peñalosa, en alguna reunión, era la última oportunidad, eso sí, que tenía el PRI, de que en sus últimas décadas presentara una gente digna.
Sí.
Uh-huh. Y eso sí, le dieron a la torre.
Pues sí.
Pues bueno, sobre el muerto las coronas.
Pues sí, el RIP.
El RIP reiterado desde hace mucho
desde
tiempo
hace
del PRI.
Mucho tiempo. Claro. Pues miren, el 30 de agosto, tristemente, fue el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que hemos hablado aquí también del asunto del término, ¿verdad, Carlos? Del término.
Secuestro.
Y bueno, Carmen Chinas, en su vamos a escuchar, regresando la colaboración que hizo Carmen Chinas a Canal 44, Señal Global, y luego vamos a hablar con ella. Entonces nos vamos y volvemos. Aquí seguimos.
Oiga, con todo algo.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso.
Genera debate. porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso.
Genera debate.
Señal directa.
El 30 de agosto se recuerda en el mundo a las víctimas de desaparición forzada. Este delito de lesa humanidad o de agravio a la humanidad tiene como componente central que la comete el Estado o alguno de los agentes del Estado, ya sea el ejército, la policía de los municipios o de los estados. Es decir, que aquellos que debieran cuidar nuestra seguridad son los que cometen la desaparición forzada. Esta estrategia de terror y de miedo contra la población fue utilizada ampliamente por los gobiernos de derecha, dictatoriales y militarizados de América Latina. Muchas personas, decenas de miles, padecieron el horror de la desaparición en las dictaduras latinoamericanas, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Uruguay. En el caso de México, si bien no existió una dictadura como las latinoamericanas, también la desaparición forzada se hizo presente en nuestro territorio en las décadas de los 60, 70 y a principios de los 80. La lucha de las madres de los colectivos como Eureka por la presentación con vida de sus hijos aún resuena en las demandas históricas del movimiento social mexicano, que en una y otra vez ha hablado de la necesidad de que se considere la desaparición forzada de personas como un delito de lesa humanidad, se tipifique como tal, pero además se investigue y se sancione a los responsables. Las desapariciones forzadas en el México de hoy tienen que ver más ahora con una estrategia fallida en materia de seguridad implementada en 2006 por el presidente Felipe Calderón. La tristemente célebre guerra contra el narco que dejó una estela de dolor, de duelo y de violencia en nuestro país. Hoy las desapariciones forzadas se vinculan con la presencia de policías, de agentes del Estado, en vínculo con grupos criminales que cometen este delito también para infundir miedo entre la población. La desaparición forzada en el México de hoy tiene un problema complejo, porque aunque está reconocida como un delito y a partir de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y el impulso de las familias de colectivos de desaparecidos en México se crea una ley general sobre desaparición de personas forzada y cometida por particulares, aún son muy pocas las sentencias que existen por ese delito a nivel nacional y por lo tanto prevalece la impunidad. Por eso es importante que en este marco del 30 de agosto, desde la sociedad se exija poner fin a un delito que crea dolor, sufrimiento a las familias y que se pida a las autoridades la sanción correspondiente contra aquellos que cometen este crimen de lesa humanidad. No más desapariciones, no más desaparición forzada en nuestro país.
Señal directa.
Seguimos aquí en Multiverso 360. Muchísimas gracias a Carmen Chinas, a la doctora Carmen Chinas, que está con nosotros vía telefónica. Carmen, ¿cómo estás?
Hola, Margarita, buenos días. Muchas gracias por el espacio y también a Multiverso, a todas las que nos escuchan, por esta oportunidad.
Pues explicabas en tu colaboración, nos queda claro lo que es, bueno, a lo que se le llama desaparición forzada, y uno pensaría efectivamente en esas dictaduras en donde el Estado reprime abierto, de manera abierta a quienes se oponen, pero y dices, bueno, ¿y en México por qué decimos desaparición forzada? Bueno, pues porque el Estado está implicado en muchísimas de las desapariciones que vivimos actualmente, Carmen.
Sí, yo hacía notar que en el tiempo presente, pues las desapariciones también implican una presencia de agentes del Estado, ya sean policías municipales, estatales e incluso integrantes de las Fuerzas Armadas, que de forma específica colaboran con grupos de la criminalidad y provocan que la ciudadanía pues se enfrente a esta incertidumbre, a este temor. Los casos de sentencias, que son realmente muy pocos por desaparición forzada frente a la dimensión de la problemática, involucran principalmente a policías municipales. Y bueno, definitivamente la falta de judicialización, es decir, de procesos penales para sancionar un delito que sigue totalmente vigente en cuanto a la práctica en el territorio nacional, pues son demasiado pocas, y eso es un signo de impunidad. La impunidad que se vive y que hace que se mantenga este delito de la desaparición forzada, a pesar de que en un principio se asociaba con el tema de las dictaduras, gobiernos de derecho represores, en realidad es una práctica que permanece hasta el México de hoy. Y bueno, en ese sentido, pues el 30 de agosto vimos a las familias salir de nuevo a manifestarse en la Universidad de Guadalajara, pues se realizaron también varias actividades para seguir sensibilizando, informando y alzando la voz.
Hablábamos de eso ayer, Carmen, me decías que un poco esperanzada ante este panorama al que no le vemos salida, lo que decías al final de tu colaboración, que los jóvenes, los estudiantes, la sociedad, de alguna manera está pues respondiendo, está buscando ver este problema de una manera más social.
Sí, yo estuve, digamos, involucrada de manera directa en la organización de algunas actividades. Me tocó presenciar una actividad de Cutonala en donde hablaron peritos expertos en temas forenses, y las preguntas del auditorio, la participación de los jóvenes, el interés, pues de inmediato mostraba que no solamente lo están viendo desde el punto de vista de su formación profesional, sino también con una gran preocupación y compromiso desde su formación poder aportar. También estuve en Ciencias de la Salud, en el CUCS, en un panel que hablaba sobre genética, pero en mi caso pidieron que les contextualizara sobre pues todas las dimensiones sociales que implican las desapariciones, y de igual forma estudiantes de posgrado, de licenciatura, profesores, profesoras, se mostraron muy interesados y comprometidos. Y bueno, el día de ayer en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en CUCS Belémez, estuvo la narradora Patti Soria con estudiantes de sociología, y pues fue muy muy fuerte, una experiencia bastante emocional, pero también la solidaridad y la sororidad de los estudiantes que al final pues nos abrazamos, lloramos y reiteraron su compromiso pues desde esta formación como sociólogos también aportar soluciones a este problema que tanto está afectando a la juventud. Y también otro elemento que destacamos en sociología es que pues cada vez hay afectaciones más cercanas, o sea, no es ya algo que vemos en las noticias o que me enteré o que es el caso de los 43, es que ya es un vecino, un amigo, un conocido, un familiar. Y bueno, eso también pues por lo menos desde las ciencias sociales mantiene a los jóvenes en la expectativa de poder cambiar, de poder transformar y de expresar su empatía y solidaridad con las familias y con su lucha.
Carmen, muy buenos días. Ignacio Román. Oye, quería preguntarte, ¿y por qué es tan poca la capacidad institucional de enfrentar esto? Estaríamos hablando de una cuestión fundamentalmente de desdén, casi casi político-ideológico. Estamos hablando de un problema ligado a la escasez de recursos financieros, estamos hablando de un desorden administrativo. ¿Y por qué finalmente, cuando hay tanto pleito entre gobierno federal y estatal, inclusive con algunos casos municipales, por qué aquí parecería que finalmente todos están haciendo básicamente lo mismo y eso mismo es muy poco?
Ignacio, qué gusto saludarte. Sí, lamentablemente el problema principal puede ser la falta de voluntad política para resolver y reconocer que la desaparición de problemas es un problema muy complicado, muy serio, que debe ser prioridad en la agenda, por lo menos en algunas regiones donde prevalece como delito, como puede ser Jalisco. Y nosotros como Comité de Análisis Universitario en materia de desaparición de personas hemos visto pues que realmente no hay un reconocimiento de la dimensión de la problemática a nivel Jalisco, y si no hay un reconocimiento, pues mucho menos hay medidas para atenderla. Y entre esas medidas, por supuesto, está el tema del presupuesto, o sea, cuántos recursos financieros, económicos necesitamos para tener el personal, para que esté capacitado, para la infraestructura que requiere, por ejemplo, el tema de la identificación forense, vemos que ya está cerrando la administración y apenas se instaló una sede de la Comisión Estatal de Búsqueda, pues que es amplia, que tiene condiciones. Habló el gobernador de que por fin iba a estar el Registro Estatal de Personas Desaparecidas en Jalisco. Estamos esperando a que se publique, pues, para revisar, pero creemos que hay bastantes ausencias derivadas de la falta de voluntad, y eso implica, por supuesto, que no hay recursos y las capacidades institucionales están más que rebasadas. Los policías investigadores son apenas unos cuantos con relación a las carpetas, los expertos peritos para la identificación también son demasiado pocos con relación a la cantidad y rezago que hay. Es decir, que no tenemos el presupuesto suficiente para atender con prontitud este problema de la investigación, la búsqueda y el reconocimiento de los cuerpos que ya se encuentran a resguardo del Instituto Jalisciense. Se combinan todos esos factores y pues lo que generan es incertidumbre, impunidad y mucho dolor para la sociedad.
Oye, y en el mismo plano, Carmen, a ver, y creo que un asunto gravísimo, dolorosísimo, es la desaparición, el asesinato de periodistas. Otro extraordinariamente grave es el de justo defensores de derechos humanos o personas ligadas a aspectos políticos. También pudiéramos involucrar el dolor que puede implicar de la misma persona que pudiera estar metida en procesos de delincuencia, pero nadie tiene derecho finalmente a ser desaparecido, mucho menos si no hay un juicio previo. Es decir, ¿qué está pasando también con esos grupos? Y por último, ahorita, gente que está en situación brutal de riesgo sin tener que deberla ni temerla. Por ejemplo, los traileros en las carreteras, cuando resulta que se resulta tan difícil ya transitar, por ejemplo, en carreteras de noche, y sin embargo, para mucha gente es su fuente básica de vida. Entonces aparecen ahí muchísimos grupos sociales donde uno dice, ¿qué hacer sobre esos grupos en particular?
Claro, porque no hay un análisis detallado o a fondo que nos permita identificar las causas y los sectores que se están afectando, podríamos llamar un diagnóstico sobre las desapariciones en Jalisco. Sabemos, por supuesto, que la zona norte por ahora es súper complicada, hacia Lagos, Encarnación de Díaz, hacia Zacatecas, pero hay otros corredores que se han llamado así, corredores de desaparición, hacia La Barca, Ocotlán, y la zona metropolitana, Tlajomulco particularmente, pero falta este análisis fino en el sentido de los delitos conexos, o sea, a quiénes está afectando de manera específica y qué medidas debieran tomarse para que esto no siga sucediendo. Y otro elemento que yo he señalado en algunos otros espacios es que hay otra herramienta, el análisis de contexto, que ha habido varios ejercicios en el país. Hay uno que realizó la Comisión Nacional de Búsqueda para el caso de Nayarit, y hay un análisis que realizó Flaxo para las mujeres del Estado de México, pero en Jalisco no hay ningún análisis de contexto que nos permita ir más allá solo del diagnóstico, sino también entender las causas económicas, políticas, sociales, que hacen que se perpetúen las desapariciones en el tiempo de hoy. Esas herramientas, desde las ciencias sociales, diagnóstico y análisis de contexto, carecemos de ellas, y por tanto las acciones o políticas que debieran seguirse, pues adolecen de estos elementos que nos permitirían hacer más efectivas los recursos y las capacidades institucionales que hay.
Carmen, pues ahí un pendientazo. Y una vez más, muchísimas gracias por no quitar el dedo del renglón y por estar ahí visibilizando constantemente y trabajando desde la universidad, con los jóvenes, con la sociedad, con las madres, con los familiares. Un abrazo desde aquí de Multiverso.
Un abrazo también y gran agradecimiento, Carmen.
También para ustedes agradecemos por el espacio, y bueno, ahí desde el seminario que implementamos, que se llama Desaparición y Resistencias, pues intentamos articular estas redes de apoyo que principalmente en la universidad empiezan a surgir, y mantener, ¿no?, esta exigencia de justicia, y sobre todo informar desde un punto de vista científico, académico, pues qué es este grave problema al que nos estamos enfrentando.
Carmen, pues muchísimas gracias y seguimos en contacto.
Por supuesto, hasta luego.
Hasta luego. Y muchísimas gracias al Joe, que está aquí en los controles. Nos vamos a un corte y volvemos.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra,
Universos de bolsillo. Multiverso.
Genera debate.
Me quedó una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero, y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión.
Ustedes se preguntarán si siguen en Radio Universidad de Guadalajara después de haber escuchado primero a José Luis Perales con su "Y se marchó", y ahora... ¿Y
la Nani Fran?
A Gloria Estefan.
Ah, Gloria Estefan.
Los años que nos quedan por vivir fue el informe ayer, y justamente con el tiempo que nos queda, ahí, que fue la insistencia ahí de López Obrador al respecto.
¿Cuál año le queda?
Menos. Sí, un año, un mes.
Menos, como un año y medio.
A ver, bueno, pero sí es importante lo que dices. A ver, hay que recordar que hay un cambio en la fecha de transición presidencial en México. Es decir, ya no es primero de diciembre, se estableció un ajuste, entonces el cambio va a ser primero de octubre. Entonces le toca, va a ser un sexenio de 5 años, 10 meses. Ajá. Y bueno, aquí fue con el tiempo que nos queda por vivir, o por gobernar, cuando menos, es lo que se plantea. Básicamente es, seguiremos con los pobres, un poquito lo que se dice en los anuncios del radio, seguiremos contra la corrupción, y es básicamente el mismo discurso general. Y bueno, también, así como por un lado viene todo el periodo de las hipercampañas y la de hipersaturación, donde va a haber propaganda política hasta en la última alcantarilla en periodo de lluvias.
Nos van a cortar el programa a 48 minutos cuando esté lo fuerte.
Que se vayan preparando.
Ya estoy preparado.
Va a ser de locos. Por otro lado, también va a ser el periodo de las inauguraciones. Lo que decías del Tren Maya, justamente como un punto fundamental, la refinería de Dos Bocas, el ferrocarril transísmico, el renacimiento de Mexicana de Aviación, seguramente operando sobre todo en el AIFA, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, eso es lo que cabe, creo yo, esperar durante los próximos 13 meses.
Pues hay un contexto internacional en torno a esto, puesto que, estaban descontentos con Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos, pero no sabían cómo expresarlo. Hubo una inconformidad de las mineras canadienses y norteamericanas con la nacionalización del litio. Inmediatamente hubo toda una serie de canales de gestión que se abrieron en focos rojos en Washington. Y digamos que la burocracia de la capital norteamericana no supo cómo reaccionar frente a esta iniciativa de AMLO, que los alarmó muchísimo. Aquí no hizo tanto ruido, allá fue espectacularmente importante el movimiento. Entonces, pasado un tiempo, de repente empieza una campaña abierta en donde hay consenso bipartidista, no directamente desde la presidencia, pero sí en las cámaras, de que, caray, hay que invadir México.
No, bueno.
Hay una iniciativa
y tiene consenso
contra los narcos.
Esto es, Estados Unidos tiene en este momento en la mesa de las propuestas electorales entre Trump, Biden, Vivek Ramaswamy e incluso Robert F. Kennedy, la necesidad de resolver el tema de los cárteles en México por parte de ellos. Esto es parte del discurso y de el debate cotidiano en los medios norteamericanos, que curiosamente, tú me pones cara de sorprendida, aquí no ha trascendido.
Sí, no, yo hubieran visto
estamos mi cara. Estamos hablando de la compartimentalización de los, vamos a llamarle, compartimentos estancos informativos, que obvio al público mexicano no se le está informando de algo que está en boca de todos, porque aparece en la televisión y aparece en medios sociales cotidianamente, todos los días, de, bueno, cómo se va a realizar esta invasión, cómo se va a perseguir al narco y cómo se va a conseguir la colaboración del gobierno mexicano. Y todo el mundo dice, bueno, hay que esperar que salga López Obrador, porque con López Obrador esto no va a progresar. Sin embargo, la amenaza es real desde la perspectiva de las campañas electorales norteamericanas, puesto que hay que recordar que ellos no pueden ver en el espejo que el último paso de las redes de distribución del fentanilo en Estados Unidos, que han provocado arriba de 100,000 muertos durante los últimos 4 años por sobredosis, ellos no pueden ver que ese último paso de distribución del fentanilo está controlado por gente norteamericana. Esto es gente que sí está ligada a los cárteles, pero que al mismo tiempo tiene la cobertura policíaca y la cobertura de los servicios de inteligencia norteamericanos, claro.
Como ha sido siempre.
Como ha sido siempre.
Como se ve en la serie de Narcos.
Pero esto no puede ser manejado en los medios masivos de comunicación. No se dice, puesto que es parte de la religión norteamericana de que el sistema judicial norteamericano es más inmaculado que la concepción de la Virgen. Si me explico, si no, vete a cualquier programa en donde el FBI son los paladines, digamos, sin pecata, en cuya armadura puedes ver el reflejo del sol al 110%. Entonces, en esta narrativa norteamericana, lo que sí tenemos es que hay un mecanismo de presión, y sobre todo en un periodo electoral importantísimo, sobre la clase política mexicana. Digamos, la población no sabe que nos están amenazando con una invasión. Aquí, la población mexicana. ¿Por qué? Porque no nos lo informan. Mientras que en Estados Unidos es un debate abierto. Y la clase política en la cúpula mexicana sí sabe que hay un elemento de presión en donde, obviamente, la pérdida de soberanía también es la pérdida del negocio. Hay una amenaza de desestabilización, puesto que los reflejos del discurso simple y sencillamente no pueden lidiar con que de repente tengamos 50,000 soldados cazando a Pancho Villa en los desiertos y en las sierras, ¿verdad?
Es muy complicado. A ver. La lógica no es decir guerra abierta con gobierno mexicano, eso no lo podrían decir.
No es lo que están diciendo.
Lo que está diciendo es atacar a los cárteles. Por eso la referencia a Pancho Villa me parece que es correcta. Es decir, es parte de una lógica sumamente complicada. Pero al mismo tiempo uno diría, cuidado, el gran problema de las invasiones norteamericanas no es meterse a otros países, es y luego cómo se salen. O sea, cuál es el costo, duración, implicaciones de todo tipo, que fue finalmente lo que ocurrió en Vietnam, lo que ocurrió en gran parte en Corea, lo que ocurrió
en Afganistán.
Que
fue una debacle.
Entonces, ahí hay un lío muy grande. El otro es, no es lo mismo hacer la guerra o enfrentar directamente a 10, 15, 20 mil kilómetros de distancia que enfrentar justo del otro lado de la frontera. Pero evidentemente sí hay mecanismos brutales de presión de parte de los Estados Unidos sobre lo que se haga aquí, y se puede utilizar perfectamente la cuestión del narco al respecto. Curiosamente, esto ha estado saliendo muchísimo, por ejemplo, en el sitio de Aristegui Noticias, como se dice, bueno, existe en México una entrada de posiblemente 200,000 armas anuales de parte de los Estados Unidos. Y la reacción norteamericana hasta ahorita ha sido un solo caso, de decir, puede ser que haya culpables norteamericanos de unos jóvenes en una venta ilegal de 17 fusiles. O sea, entonces, o sea, se convierte en un absurdo,
claro,
en la manera que se establece. Lo mismo con el caso de fentanilo, lo mismo con el caso de tráfico sexual, lo mismo, es decir, es como decir, simplemente yo no fui, fue TT.
Sí, mira, el rápido y furioso de Eric Holder, en épocas de Obama, fue acallado rápidamente, dijeron que se resolvió el tema. No se fue. Por supuesto que quedó igual o peor, pero no está dentro del discurso norteamericano. Para nosotros los mexicanos nos queda claro que si tenemos un problema armamentístico con los cárteles, en donde se pasean con tanques improvisados, con fusiles de .50 o más, porque
las Barrett.
Sí, las .50 Barrett, pero también .50 Thompson, y por ahí ya vi un, vamos a llamarle, semicañón de 20 milímetros montado en un camión. Entonces, lo que tenemos es un doble discurso. Siempre tenemos que estar hablando del doble discurso norteamericano, en donde nosotros estamos siendo pintados como el responsable único de la masacre, porque es una masacre, y el deterioro de las condiciones de convivencia social en Estados Unidos, puesto que el centro de... comenzamos, Los Ángeles, San José, San Francisco, Portland, Seattle, Filadelfia, Chicago, Cincinnati, Atlantic City, Nueva Jersey, Nueva York, todas estas ciudades están perdiendo las condiciones de ágora abierta por el hecho de que son mercados abiertos al fentanilo.
Uy.
Entonces, en el discurso doble norteamericano tienen que encontrar un culpable exógeno, no pueden verse en el espejo y averiguar que son efectivamente sus propias agencias de inteligencia las que favorecen esto. Hay que recordar nada más en la salida de Estados Unidos de Afganistán, esta última, el cultivo de la amapola en Afganistán cayó al 95%.
Vaya.
Desapareció. El negocio de la amapola afgana es grave. El New York Times por ahí estaba escribiendo que ¿por qué no es bueno que haya caído la producción de opio en Afganistán? Estamos hablando de que había un problema grave de desabasto de amapola, de la goma base en el mundo, y que eso desestabilizaba todas las relaciones comerciales, puesto que le daba más importancia a los cárteles, por ejemplo, de Guerrero y de Sinaloa. Entonces, tenemos que traer a cuento a la opinión pública, en este caso tapatía y lo que se extiende, que mientras nosotros estamos discutiendo en la cocina si le vamos a poner sal de cebolla o sal con pimienta al caldo, allá afuera están discutiendo cómo patear la puerta de la cocina y entrar por ahí y hacerse cargo de dicha cocina.
Nos tenemos que ir a un corte y volvemos para seguir aquí con mis compañeros Carlos Ramírez Powell, Luis Ignacio Román Morales. Un saludo a Eduardo Salas. Él dice que el asunto de los desaparecidos está bastante débil, la Fiscalía del Estado de Jalisco, que está a tiempo de renunciar el fiscal de Jalisco, pues todas sus apariciones en los medios se nota que no brindan la información
correcta. Estaba a tiempo de renunciar hace como 12 años, ¿no?
Pues sí. Vámonos al corte, Joe.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate.
Territorios, donde nuestras culturas originarias nos revelan al México contemporáneo.
Hola, mi nombre es Vanessa Herrera Mayoral. Soy de la comunidad de San José del Progreso, del municipio de Tututepec. Soy afrodescendiente. Para mí, reconocerme como mujer afro es reconocer que vengo de una cultura negra.
Todos los sábados, en punto de las 12 horas.
Multiverso,
donde todos los universos son posibles.
Multiverso
genera debate.
Seguimos aquí en Multiverso 360 con miles de asuntos que tratar África, Ucrania, Guatemala, Ecuador, ¿por dónde empezamos?
Emmanuel Macron se siente traicionado por las agencias de inteligencia norteamericanas, puesto que el golpe de Estado en Gabón fue ejecutado por un militar entrenado en Estados Unidos. Esto no significa que ese militar responda a instrucciones de los norteamericanos, sin embargo, como las coincidencias se van apilando, puesto que también el general que dio el golpe de Estado en Níger también fue entrenado en Estados Unidos. Emmanuel Macron y los franceses dicen, bueno, estos amigos que tenemos, tenemos que ver a otro lado para ver si nuestros enemigos, con ellos podemos negociar mejor, puesto que la golpiza que se están llevando en este momento los franceses es espectacular. Les cortaron el agua, la electricidad a la embajada francesa en Níger, los están expulsando, están exigiendo la salida de los 1.200 elementos franceses de la Legión Extranjera. Gabón es el mismo caso, cerró fronteras y está exigiendo la salida de legado diplomático francés. Importante, ECOWAS le hace la Confederación Económica de Filia Francesa, ya tiene, según esto, armado el operativo para invadir Níger, Mali, Argelia, Burkina Faso, ya tienen elementos en terreno en Níger, en Níger también está el grupo Wagner, no ha comenzado el conflicto, ahí lo dejo. Es una síntesis muy apretada de lo que está pasando. De lo de Ucrania y Rusia no hay otra novedad más de que estamos hablando de un promedio de 400 a 700 bajas por parte de los ucranianos diarias en el frente de batalla. Le hace bajas, no son muertes, es el total de gente que queda incapacitada para combatir, lo cual hace insostenible. Ucrania ha comprometido ya, digamos, las últimas dos divisiones que tenía de reserva a esta ofensiva. La ofensiva termina, quieran o no, en dos semanas, cuando comienza el temporal de lluvias. Con eso termina mi síntesis.
Oigan, yo creo que África, Níger, Gabón, yo creo que tendríamos que el próximo programa de ponerle más atención a África, ¿no? Dedicarle más tiempo.
Es complicado, mira, te voy a dar un ejemplo. La supercarretera que une a Liberia con su vecino Côte d'Ivoire al sur, es, ¿qué te puedo decir? Es un camino vecinal de 2 metros de profundidad de lodo en el que no transita nadie durante la época de lluvias. El nivel de desarrollo de infraestructura en África, están a pocas décadas de haber salido de lo que se puede llamar el paleolítico.
Híjole, mira, hay una serie de cuestiones ahí, yo creo. Hablabas de las circunstancias similares entre Níger y Gabón. A ver, hay también algunos puntos básicos. Uno, ambos son enormes productores justamente de uranio. En otras palabras, ahí es inevitable tener la referencia. Ambos tienen una brutal concentración del ingreso. Ahora, en cuanto a diferencias, Gabón es un país territorialmente muy pequeño, 2.5 millones de habitantes.
En 200.000 kilómetros.
A diferencia de el caso de Níger, que es una superficie enorme, en el caso de Gabón es un país pequeño en uh-huh. términos territoriales, pero ya es un país ecuatorial, ya no es un país desértico del Sahara, a diferencia de Níger. Y esto hace que la cantidad de recursos con que cuente Gabón sea per cápita mucho más elevada que la que tiene Níger. Aparece en términos promedio como de un nivel de desarrollo humano alto para el contexto africano, pero, ojo, también uno de los de más alta concentración del ingreso y de la riqueza. O sea, volvemos a fundamentar el caldo de cultivo para una rebelión. Y al mismo tiempo estamos fundamentando el gran interés internacional, donde la base de inversión extranjera directa está en la búsqueda de metales raros y de tierras raras.
Sí, de hecho, fue muy notorio en medios las primeras imágenes de los militares golpistas fue cuando tomaron la casa del asesor presidencial, en la cual había aproximadamente 5 o 6 maletas, y maletas Samsonite grandes, llenas de euros, una, francos africanos, otra, y dólares, las otras dos. Estamos hablando de millones y millones y millones de euros, francos y dólares, que tenía el asesor presidencial. Mucho dinero, escandalosamente mucho dinero.
¿Se acuerdan de Shenley Jiwon?
Exacto.
Bueno.
Bueno, muchísimas gracias al maestro Francisco Zamora. Él pregunta que si habrá entrevista con Roberto Castellán, porque escuchó un promo. Y bueno, Roberto Castellán lo entrevistamos el sábado pasado y puede escucharlo en el podcast. Y también nos preguntan que dónde podemos escuchar nuestros podcasts. Pues en la página de Radio Universidad de Guadalajara, y cada semana Carlos Ramírez sube una liga en donde directamente ustedes pueden...
Sí, a las 3 de la tarde en la página de Multiverso 360 y en la personal mía de Facebook, montamos la liga en la que se puede descargar el programa. Es a las 3 de la tarde la descarga en Facebook, en Multiverso 360 y en Carlos Ramírez Paul.
Y bueno, y el maestro Francisco Zamora también dice que en León, Guanajuato hay varios colectivos de desaparecidos, que no existe una radio similar a la nuestra de Radio Universidad de Guadalajara, y que nos felicita. Y bueno, nos dejó su contacto, nos pondremos en contacto con usted, maestro Francisco. Muchas gracias, Nacho. 2 minutos a Centroamérica.
No, pues
no, sí. No Centroamérica.
Pues Guatemala, concretamente Ecuador, están en una situación muy difícil, muy particularmente Guatemala. En ambos casos entran gobiernos de alternancia real con respecto a los precedentes. Concretamente en Guatemala, lo que había sido un pequeño partido semilla logra tener un crecimiento extraordinario, un partido de carácter socialdemócrata, un tanto centro-izquierda, altamente elogiado cuando ganó el candidato por parte de López Obrador, y sin embargo luego vienen una serie de amenazas de muerte por todos lados contra presidente y vicepresidenta electos, al punto tal que los Estados Unidos entraron curiosamente para decir que sí iban a respetar al nuevo gobierno y que condenaban estas amenazas. Simultáneamente desaparece el gobierno al partido Semilla, es decir, al partido que gana las elecciones, lo cual aparece como un absurdo, lo cual genera un ambiente de extraordinaria tensión en el relevo en Guatemala. En Nicaragua desaparece la Universidad Centroamericana y a la Compañía de Jesús, lo cual habla también de una situación espantosa que recuerda una época colonial en términos de conductas completamente dictatoriales.
También a los jesuitas los expulsaron de México un tiempo, ¿verdad?
Sí, pero bueno, México no, España, estamos hablando de la época colonial.
Claro.
Digo, no sé si en la época cristera debió de haber habido también alguna historia terrible, pues, pero estamos hablando de pleno siglo XXI.
Claro.
Entonces, bueno, ahí hay una situación durísima, y en el caso de Ecuador, las elecciones son ganadas por la fuerza fundamentalmente asociada de la candidata del correísmo. Entonces también eso implica un cambio muy fuerte con respecto a lo que ocurrió luego de Lenín Santos, después del relevo que se dio a la salida de Rafael Correa.
Pues necesitamos muchísimos más multiversos para poder...
Mira, de aquí a que termine el año podemos solventar, porque ahorita lo que sucedió en los últimos 10 minutos fueron los puros encabezados, hay que darle las páginas interiores a lo que platicamos.
Así es. Y bueno, pues ya está aquí Arturo Espinosa con el Territorios listos, por fin en cabina, ya te habías desaparecido, ya te habías ido mucho viaje, oye. Y pues muchísimas gracias Carlos Ramírez Powell.
Un placer.
Luis Ignacio Román Morales, nuestro colaborador del ITESO.
Un gran abrazo, como siempre.
El Joe, aquí en los controles. Y una servidora, Margarita Robertson. Nos escuchamos el próximo sábado.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.